Yo quiero ahora que usted busque en su Biblia el libro de Éxodo capítulo 3, verso 1 al 6, si lo tiene. Amén. Bien. Y luego saltamos al verso 12 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Aquí es donde quiero que todos nos enfoquemos. Dice: lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo quiero ahora que usted se mueva al verso 12, donde dice: y él respondió, hablando de Dios, ¿verdad? Y él respondió, le respondió a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Yo quiero que usted vea otra vez este verso 12: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Gracias por tu palabra, Dios. Estoy en tus manos, necesitándote más que nunca, y segura de que sin ti no soy absolutamente nada. Dios mío, por favor, tenga bien usar esta simple y sencilla vasija de barro que soy, Dios, y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar bajo el tema: el poder inquebrantable de un encuentro con Dios. Y yo quiero que, por favor, mire, en el nombre de Jesús, usted no se me deje distraer por nada ni por nadie. Yo creo que esta palabra va a bendecirnos a todos. Y repito, el tema es el poder inquebrantable de un encuentro con Dios. El poder inquebrantable de un encuentro con Dios. Este Moisés que acabamos de ver aquí en este pasaje es un personaje importante. De hecho, muchos lo consideran el líder más significativo de todo el Antiguo Testamento. Y esto tiene razón, tiene sentido. ¿Por qué? Porque, señores, Moisés es uno a quien el Señor escogió desde antes de que naciera. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El hecho de Dios decir esto a Jeremías no significa que el Señor solo eligió desde antes de nacer a Jeremías. No, habla más bien de la forma como el Señor le da propósito a nuestra vida antes de que nosotros nazcamos. Entonces, en esa dirección no es a Jeremías nada más, no es a Moisés nada más. Hablando de esto, el salmista dice: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es decir, que nosotros todos, desde antes de llegar a la tierra, vinimos con una idea pensada de Dios que nuestro diseño tiene incrustado dentro, incluido. Por esto, cuando se descubrió el ADN en la sangre de la persona, en el sistema, uno de los presidentes más renombrados de los Estados Unidos, exactamente Bill Clinton, dijo acerca del descubrimiento del ADN. Él dijo: han hallado el lenguaje de Dios expresado en el diseño del hombre. Muchos entienden que el ADN es el lenguaje de Dios. Y yo no tengo tiempo para entrar ahí, pero sí te tengo que decir que en ti hay más de lo que parece que hay. Así que yo quiero que tú te animes y le digas al que te quede cerca, dile: tú no sabes al lado de quién tú te sentaste hoy. Dile con autoridad, dile: ay, si yo te digo el diseño que Dios me dio, si yo te digo cómo es que el Señor me hizo, ay, dele la gloria, antes de que te formases en el vientre. Te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Señores, Moisés es la evidencia de uno que fue escogido desde antes del nacimiento. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 18 que el Señor habla a Abraham y le dice: ten por cierto, ¿cómo fue que le dijo? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y van a ser esclavos por 400 años ahí. Escuche bien, el Señor le está diciendo a Abraham: tu descendencia, cuando Isaac no había nacido. Pero ya le está diciendo: yo no te estoy hablando de Isaac, ni te estoy hablando ni siquiera de las 12 tribus que van a salir de él. Yo te estoy hablando de los hijos de los hijos de los hijos de ellos, que para ellos ya yo tengo una agenda. Y en esa agenda hay una parada que no es cómoda, pero es necesaria. Se llama la parada de la opresión, para entonces yo traer como resultado la multiplicación. Cuidado con desechar las paradas incómodas. Hay multiplicación y hay crecimiento de Dios en las paradas incómodas. Nunca le huyas a la incomodidad sin antes preguntarle a Dios cuál es el propósito de la misma. Hay gente que aborta el propósito de crecimiento de Dios en ellos por causa de buscar cosas cómodas. No aguantan presión. Mire, le voy a decir algo: aprenda a tolerar, aprenda a resistir y aprenda a aguantar lo que Dios quiere que usted aguante. Dios tiene manera de sacarte cuando Él no quiere que tú te quedes en un lugar. Pero asegúrate de que sea Dios el que te saque y no tú. Asegúrate de que sea Dios y no tu hipersensibilidad. Si ese aplauso es para tu padre, dáselo mejor. Y dígale al que le quede cerca, dile: cuidado con correr, dile cuidado, cuidado con correr, dile resiste, resiste. A veces a lo que tú le andas huyendo es el escenario que Dios ha dispuesto para Él glorificarse. Y tú estás pidiéndole a Dios: yo quiero verte sobrenaturalmente, y Dios te está poniendo una plataforma de dificultad para Él dejarse ver, pero tú le estás huyendo a eso. Entonces te voy a decir algo: el poder de la luz se revela en la oscuridad. Te lo voy a volver a decir: el poder de la luz se revela en la oscuridad. El poder del respaldo de Dios en ti se revela cuando tú lo necesitas. Wow. El poder del proveedor se revela en la necesidad. El poder del sanador se revela en la enfermedad. El poder de el que defiende tu causa se revela cuando se levantan contra ti sin causa. ¿Alguien está aquí? Entonces quiero que usted me oiga. Escúcheme, dice la Biblia que el Señor le habla a Abraham y le dice: ten por cierto, esto no es si tú quieres, esto no es si a ti te parece. Ten por cierto que tu descendencia, no te estoy pidiendo opinión, es que ya está establecido. Tu descendencia va a morar en tierra ajena por 400 años. Eso todo está agendado. ¿Y qué pasa cuando se cumple el tiempo de Dios, que pasan los 400 años? El Señor ya tenía planeado el nacimiento de un hombre. Ese hombre es Moisés. Y en el tiempo que nace Moisés, la Biblia dice que el faraón había decretado que todo niño nacido de las hebreas fuera muerto. Y luego entonces, cuando las parteras dicen eso no es posible, porque ellas dan a luz sola, son tan fuertes que no nos necesitan. Ustedes saben la historia de las hebreas, ¿verdad? Y las parteras y todo esto. Luego ahí entonces hay una parte 2 del edicto del faraón que dice: bueno, entonces cuando nazcan los varones, échenlo al río. Eso fue lo que pasó con Moisés, que lo echaron al río para que se ahogara. Pero el propósito de Dios lo rescató del río que se suponía que lo iba a ahogar. Y yo vengo a decirte a ti hoy que lo que a ti te ha librado de lo que se supone que te debía ahogar no es tu inteligencia, no es tu suerte, no es el brebaje que te dieron, no es la brujería, no es el amuleto. No. Déjame decirte qué fue lo que a ti te libró. Fue que Dios te señaló desde el vientre para cosas tremendas. Y si tú lo crees, dale la gloria al único fiel, digno y verdadero. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios? De hecho, la Biblia dice que el mismo que había decretado matar a los niños nacidos de las hebreas, es decir, a los israelitas, dice la palabra que el mismo que había decretado darle muerte es al mismo que Dios usa para que lo alimente. Cuando Dios decide que tus enemigos sean tus patrocinadores, déjalo que lo haga. Cuando Dios decide que la gente que te odia sean los que te lleven a hacer lo que Él quiere que tú seas, déjalo que lo hagan. A veces Dios va a hacer que Amán se ahorque en su propia soga. Ay, Dios mío, alguien tiene que darle gloria a mi Padre aquí. Alguien tiene que darle la gloria al Señor aquí. Alguien dice amén. No tengas miedo. Vengo ahora contra todo ataque de miedo. Aleluya. En personas que llegaron aquí. No sé lo que te está intimidando. No sé lo que el diablo está usando para hacerte creer que Dios no está contigo. Vengo con voz de Dios, alabanza, a hablarle al corazón de alguien. Deja el miedo y avanza, porque el Señor está contigo para ayudarte. Si usted lo cree, diga conmigo: gracias, Señor, por no dejarme. Dígalo fuerte, diga: gracias, Señor, por no dejarme. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que este Moisés crece en el palacio del faraón, pero crece hasta un punto, crece hasta un punto. ¿Hasta qué punto? Crece hasta la edad de 40 años. Cuando tuvo 40 años, dice el libro de los Hechos, capítulo 7, en el discurso de Esteban, Esteban haciendo un recuento de toda la historia del pueblo de Israel, habla de Moisés y dice: cuando tuvo 40 años, salió a visitar a sus hermanos. Entendiendo Moisés, escúchame, no te me distraigas. Entendiendo Moisés a la edad de 40 años, cuando sale a visitar a sus hermanos, que sus hermanos le iban a identificar como el libertador. Pero sus hermanos no lo identificaron como el libertador. Tenía diseño de libertador, pero no tenía el encuentro con el que lo mandaba a liberar. Por eso sus hermanos no lo identificaron como el libertador. Yo te acabo de decir que él fue escogido desde el vientre. Claro que sí. Yo te acabo de decir que Dios le salvó la vida en el río. Y te acabo de decir que el mismo que quería matarlo, Dios lo usó para criarlo. Perfecto, gloria a Dios. Lo único que cuando él quiso salir para que sus hermanos lo reconocieran como el libertador, ellos no lo reconocieron como el libertador. Porque tenía diseño, sí. Dios lo había librado, sí. Tenía un testimonio de que Faraón lo crió cuando lo quiso matar, sí. Pero le faltaba algo. Le faltaba un encuentro. Y hay gente que tienen diseño, tienen llamado, tienen ministerio. Ah, no. Ellos tienen voz, ellos tienen entendimiento, ellos tienen sabiduría, pero le falta algo. Dígale al que le quede cerca, dile: me falta algo. No te entendió. Ese no, tú búscate uno que te entienda. Dile: hermano, me falta algo, dile. Y lo que me falta, yo lo voy a salir a buscar, cueste lo que me cueste. Dile: aunque yo tenga que dejar mi piel, lo voy a encontrar porque lo necesito. ¿Y qué es eso que necesitamos en este año 2025? Se llama un encuentro inquebrantable. La meta más fuerte que tú puedes tener, la más poderosa, la más importante, no es tener más dinero, no es ni siquiera hacer una carrera. Perdóname, no es ni siquiera casarte. Es tener un encuentro con quien protege todo lo que tú puedas alcanzar. Si usted quiere, usted le da la gloria. Si usted quiere, usted le da la gloria. Si usted quiere, usted le da la gloria. Y dígale al que le quede cerca, dígale: necesito un encuentro. Hay una adoración que dice: necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en su presencia y decirle: aquí estoy. ¡Ah! Necesito un encuentro con el Dios vivo. Yo no sé con quién tú te has estado encontrando. Es más fácil para tu carne encontrarte con el amigo al que tú te le pones a llorar cada vez que algo te pasa. Es más fácil quejarte del líder que no te atiende cada vez que tú quieres que te reciban la llamada. Es más fácil decir que a ti nadie te entiende, que por eso es que tú te sientes desdichado, que si tú tuvieras el apoyo de otro. Usted no necesita victimizarse. Usted lo que necesita es tener un encuentro con el Señor. Usted no necesita que nadie le coja pena. Usted lo que necesita es tener un encuentro. Te lo voy a volver. ¡Ay, Dios! Usted no necesita. Usted lo que necesita no es que nadie te ponga a ti como su favorito. Que tú seas mi mejor amigo. Que tú seas el favorito. Nada de eso. Tú lo que necesitas es un encuentro con Dios que te prepare y te dé la gallardía, la entereza, la firmeza, la determinación de enfrentar lo que te va a derretir si tú primero no lo enfrentas habiendo visto la gloria de Dios. Si usted quiere, usted aplaude, y si no, no. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ahora escuche bien. La fe verdadera surge como resultado del entendimiento espiritual. Hay gente que dice que tiene fe, pero esa fe no es una fe verdadera. La fe verdadera no es misticismo. Yo creo, a mí me parece, yo como que vi, nada de eso. La fe verdadera, escúchalo bien, la fe verdadera surge como resultado del entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual viene como resultado de un encuentro. El encuentro surge cuando hay un acercamiento a Dios. El acercamiento a Dios viene de la oración, de la relación con el Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra. No viene de otro lado. Si tú estás buscando entendimiento espiritual por cualquier otra vía, ese es un conocimiento espiritual que enreda, que confunde, que no viene de Dios. Él es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si tú crees que el entendimiento espiritual va a llegar a ti practicando el budismo, te equivocaste. No. Practicando la meditación, lo siento, no. Eso no es lo que la Biblia enseña. La verdadera meditación tiene que ver con meditación en Dios, en su palabra, para recibir su instrucción. No en una que te saca del cuerpo para darte un aliento que es temporal y pasajero. Te voy a decir algo. La Biblia dice: al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. ¿Dónde está la gente que lo sabe? ¿Dónde está la gente que lo sabe? Al que el Hijo libertare. Si el Hijo os liberta, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Pero hay gente que está mezclando su espiritualidad con demasiadas cosas. No es una sábila con azúcar en la puerta. No es una escoba boca arriba con sal. No es, ni siquiera es tener la Biblia abierta en el Salmo 23. Pastora, ¿cómo así? Como muchas veces se ha dicho, el problema es que hay gente que cree que con abrir la Biblia en el Salmo 23 ya lo está llenando todo. ¿De qué te sirve a ti abrir la Biblia en el Salmo 23 cuando tú no conoces al pastor del Salmo 23? Si ese aplauso es para Dios, dáselo mejor. Y dígale al que le quede cerca: yo necesito un encuentro. Dile, yo necesito un encuentro. Escúchalo bien, vivir en ignorancia de la voluntad de Dios es trágico para tu vida. Hay gente que está donde no tiene que estar, que se ligó a lo que no se tiene que ligar, Dios mío, que está huyendo de lo que tiene que abrazar y está abrazando lo que tiene que soltar porque no entiende voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que si entendiera quién es Dios, pudiera entender por qué Dios está permitiendo lo que ellos están pasando. Cuando tú comienzas a acercarte a Dios, Él te abre los ojos y te hace entender que lo que tú llamaste guerra es un favor. Porque esa guerra te entrenó. El salmista decía: Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Escucha bien, Dios, aleluya, te va a transicionar. Te va a mover de ser el cobarde tú que a todo le corres, para llevarte a ser el valiente tú que está en potencia dentro de ti. Que se preparen aquellos que en un tiempo te vieron enfrentando cosas con miedo, porque te van a ver ahora enfrentándolo de una manera totalmente distinta. Escucha bien, Moisés sale corriendo de Egipto porque salió para que sus hermanos lo reconocieran como el libertador, y la Biblia dice: ellos no lo reconocieron. ¿Qué pasó? Que encontró que había un egipcio maltratando a un hebreo, y él mató al egipcio. Dice la Biblia que al otro día vuelve y sale y encuentra ahora dos hebreos que están peleando entre ellos, y le dice: no peleen, ustedes son hermanos. Uno de ellos le dice: ¿qué tú vas a hacer? Me va a matar a mí como mataste al egipcio. Dice la Biblia, léalo, dice la palabra, Éxodo 2, que Moisés se llenó de miedo. ¿Por qué? Porque dijo: ya esto se sabe, tengo que correr. Le salió huyendo, aleluya, le salió huyendo al resultado de haber defendido a uno. Pero después de un encuentro sale lleno de autoridad, ya no para defender a uno, sino para libertar a un pueblo entero. Alguien tiene que ayudarme. Te lo voy a volver a decir. Antes del encuentro se va corriendo lleno de miedo por el resultado de haber defendido a uno. Luego del encuentro vuelve lleno de gallardía, poder, autoridad y determinación. Ya no a defender a uno, a libertar a un pueblo entero. Cuando usted tiene un encuentro, ay Dios, usted le va a volver a dar la cara.
Aquello que el enemigo, aleluya, hizo que tú le salieras corriendo. Aquello que el miedo hizo que tú le salieras corriendo. Aquello que tu falta de carácter y de entendimiento de quién es Dios hizo que tú le salieras corriendo. Te voy a decir una cosa, hay gente que están esperando muchas cosas nuevas en este año 2025 y muchos lo van a recibir. Pero hay otros, y te lo digo por el Espíritu ahora y recíbelo y escúchalo. Hay otro que lo que Dios va a hacer con ellos no es que le va a dar algo nuevo, es que lo va a volver a llevar aquello de lo que ellos salieron huyendo. Pero esta vez, que esto es palabra para alguien, yo no sé a quién. Esta vez tú vas a volver con toda la autoridad del encuentro. Y tú vas a decir: un día corrí de aquí, pero ahora vuelvo. Un día dejé mi posición, pero la retomo. Un día abandoné sin Dios decirme que abandonara, pero estoy de vuelta. Dios mío. A veces no se trata de algo nuevo. A veces se trata de por qué dejaste tu posición. No fue para un nuevo país que el Señor mandó a Moisés. Fue para el lugar de donde él había salido. Pero volvió ahora en el poder del encuentro. ¿Tú sabías que no es lo mismo bregar con muchachos rebeldes, lleno de ti, lleno de ego, lleno de humanidad? Claro, tú lo vas a ofender, le vas a maltratar muchísimas veces. Pero si tú te detienes un momento y dice: Dios, esto pasó por encima de mi capacidad humana para yo manejarlo. Ahora, para yo poder enfrentar esto, necesito un encuentro. No te asombres si el Dios tuyo comienza a darte unas estrategias que ya tú no tengas ni que hablar mucho. Que desde que esos muchachos te vean digan: ay, espérate, que cuando mami abre la boca, que cuando papi habla aquí, él no habla para ofender, él no maltrata. Yo siento que las palabras de mi papá, las palabras de mi mamá, vienen acompañadas de amor, de poder de Dios. Traspasan mi rebeldía y deshacen mi rebelión. ¿Pero qué cambió eso? El poder de un encuentro. Cuando usted se sienta abrumado que no puede, enciérrese y no salga hasta que usted no tenga un encuentro. Tú le puedes decir a Dios: mira, yo no sé si tú tienes planes de hacer algo conmigo, pero te voy a decir cuál es mi agenda en estas próximas horas. Me desconecté de redes, no quiero oír gente. Necesito un encuentro. Ay, alguien tiene que, alguien necesita un encuentro aquí. Alguien necesita un encuentro aquí. Escucha bien, iglesia, escúchame. Ven acá, mi amor, ven acá, mi vida. Ven acá, escúchame. Si el único ejemplo de poder que tú tienes en tu mente es el de Egipto y el de Faraón, tú no vas a poder ser un libertador. Si la referencia del poder que tú tienes es los carros de los egipcios, el trono del faraón, la potencia de los egipcios, tú no vas a poder ser un libertador. Porque tu visibilidad de lo que es poder está haciéndole sombra al Todopoderoso. ¿Tú sabes por qué que hay gente que está abrumada? Porque está viendo a Egipto, porque está viendo al faraón, porque está viendo carros, porque está viendo dificultades, porque está viendo que es muy difícil, es muy caro, es muy imposible, eso requiere mucho. Y yo no siento, mira, tú no quieres ofender a Dios, te voy a dar un consejo si tú no lo quieres ofender. No lleves tu lógica a la par de su poder. No lleves tu lógica a la par de su poder. Te tengo que recordar que Él es el que hace de lo imposible lo posible. Y hay gente que quien les tiene trancado el juego no es el diablo, es su falta de entendimiento acerca de quién Dios es. Te lo voy a volver a decir. Sí, Moisés solamente dice: ay, no, es que para mí el poder lo tienen los egipcios. Entonces él no va a ir. Tuvo Dios que decirle: ven acá, escúchame, yo te envío. Ve, yo te envío. Él pregunta, si ellos me preguntan quién me envía. Así mismo dice la Biblia. Moisés dice: si me preguntan quién me envía, ¿qué yo le voy a decir? El Señor responde y dice: si te preguntan, dile. Ay, no. Cuando te pregunten, dile que el yo soy te envió a ellos. Escúchame, iglesia, los desafíos de la vida te van a preguntar a ti quién te envía. Los desafíos de la vida tuya te van a preguntar a ti quién tú crees que tú eres, y que para romper con la maldición de miseria que hay en tu familia. Y tú le vas a tener que responder quién te envía. La contienda que se desata en tu familia cuando tú la enfrentas y dices: esta no es una casa de contienda ni de división, esta es una casa de orden y de paz. El espíritu que ataca la paz de tu familia te va a hacer una sola pregunta: ¿quién te envía? Y si tú no sabes responder a quién me envía, entonces los diablos van a hacer un juego de ti. Pero hoy aquí se acabó el abuso del diablo en el nombre de Jesús. Y yo oro para que a partir de este día tú puedas salir allá afuera sabiendo quién es el que te envía. Escúchame, la Biblia dice que cuando los exorcistas ambulantes en Hechos 19 fueron a reprender unos demonios, los demonios dijeron lo siguiente: conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, y ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas a enfrentar algo que tiene que ver con batallas internas y externas, lo que te hace la guerra te va a preguntar quién te envía. Pero cuando tú vienes de tener un encuentro, tú, va a pasar contigo lo que pasó con Moisés en Éxodo 5. ¿Tú sabes lo que dijo Faraón cuando Moisés fue a enfrentarlo? Le dijo: dice el Señor que dejes salir de Egipto a su pueblo. ¿Tú sabes lo que le dijo Faraón? Yo no conozco a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Él para que yo le haga caso? Imagínate cómo tú vas a poder responder a eso sin un encuentro. Si Dios te está diciendo: mira, ve, háblale a Faraón, dile que deje ir a mi pueblo de Egipto. Pero tú te presentas frente a Faraón y él, en vez de decir: ah, es verdad, Dios dijo eso, claro, corran, anúncienle a los israelitas que el Dios de ellos dice que se tienen que ir. Eso no fue lo que pasó. Él se endurece y él dice: no, yo no sé quién es Dios, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Léalo, Éxodo 5. Si él no tiene un encuentro que lo preparó previamente para recibir eso, él dice: Dios no me envió. El encuentro con Dios te da firmeza de enfrentar faraones y te hace permanecer firme cuando el faraón se niega a entregarte lo que Dios dijo que es tuyo. Si usted quiere, usted aplaude. No, es que necesito saber si le estoy predicando a gente correcta. Es que no es de que, escúchalo. ¿Tú sabes por qué que hay gente que está, óyeme, que incluso tú arrancaste en lo que Dios te dijo? Dios te dijo: te voy a usar en ese ministerio, y tú arrancaste. Lo que pasa es que a ti se te olvidó que el faraón estaba ahí. Tú pensaste que nada más eran aplausos en el ministerio. Tú pensaste que el ministerio nada más era gloria de Dios y ver al Espíritu Santo. El ministerio también es ver los demonios. Ay, pastora, no me predique eso. Bueno, yo te lo voy a decir. Antes de Jesús salir a ministrar, ¿con quién se encontró en el desierto? Fue con Satanás. Antes de tú moverte a una nueva dimensión, escucha lo que me revela el Padre aquí. Hay gente que ya Dios se cansó, ya Dios se aburrió de tu testimonio viejo. Te lo voy a volver a decir. Yo sé lo que te estoy diciendo. No vine en ignorancia. Sé lo que estoy hablando aquí. Hay gente que tiene un testimonio desde hace 15 años. Desde hace 3 años, Dios dice, ahora te dice a ti: me aburrí de tu testimonio. En todos los lados tú nada más vives dando ese solo testimonio. Vamos a cambiarte el testimonio. Es que necesito saber dónde está la gente. Vamos a cambiarte ese testimonio. Y para poderte cambiar el testimonio, ¿tú sabes lo que se necesita? Un desafío diferente. Entonces yo no sé si usted sabe que Dios tiene un estilo tan majestuoso que Él dice: yo no voy en descenso, yo voy en aumento. Porque esto va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que el testimonio que te voy a dar ahora no es igual al anterior, es mucho mayor, por causa de que va a salir de un desafío mucho mayor y más difícil de enfrentar para ti. Dígale al que le quede cerca: Dios se aburrió de tu testimonio, dile, y te lo va a cambiar en estos días. Ya no es que te sanó de un dolor de cabeza, ahora es que sanó de cáncer al familiar que está. Es que alguien tiene que entenderlo. Ya no es que te proveyó para la gasolina, ahora fue que te dio el carro. Ya no es que visitó tu familia. Alguien puede adorar a Dios aquí. Ay, que yo oré por alguien y cayó para atrás. No es que cayó para atrás, oré por un paralítico y se levantó de la silla. Saca a Dios de la caja. Dile a 3 personas ahora mismo, dile: saca a Dios de la caja, dile. Dile: Dios no tiene límites, Él es el Todopoderoso. ¿Alguien puede glorificarlo? ¿Alguien puede glorificarlo? Se va el miedo en esta hora. Se va el miedo. Que sepa el territorio donde Dios te puso, quién te envió. Que sepa la guerra que tú estás librando, que tú no estás ahí por gusto. Fue que, escúchame, si Dios no impidió que tú tuvieras esa guerra, es porque la va a usar para la gloria de su nombre. Vengo de orar y el Señor me decía: ¿sabes algo, Yesenia? Cuando Simei se puso a lanzarle piedras a David. Y uno de los guerreros de David dijo, me cruzo del otro lado y le vuelo la cabeza. David dijo, no lo hagas, porque si Dios no le impidió que me tirara piedra. No lo hagas. Escucha lo que pasa, escúchalo, iglesia. Cuando sale Jacob de la casa de Labán, el Señor se le aparece a Labán y le dice, cuida tu vida, le dice el Señor. Cuida tu vida de que tú no me le hables a Jacob ásperamente. Dios quiso obrar así con Labán. Y le dijo a Labán, no me le hables mal a Jacob, porque si tú te atreves a alzármele la voz a ese ungido, te vuelo. Yo te vuelo la cabeza. Léalo. Ahora, ¿por qué a Simei con David el Señor permitió que lo apedrearan? Entiéndelo. Aprende a ver a Dios aún en las piedras que te lanzan. Si ese es el aplauso para tu padre, yo no sé si usted me va a ayudar o no. Necesito 10 minutos más con esta iglesia y quiero que le digas al que te quede cerca, dile, abróchate porque Dios te va a hablar en esta noche. Voy y le vuelo la cabeza porque te está apedreando. No, si Jehová no se lo impidió, es porque esa piedra yo la necesito. Lo corrijo porque te ofendió. No, si Jehová no le impidió que me ofendiera, es porque yo necesito eso. Ahí vamos. Le hago la guerra porque te hizo la guerra a ti. No, no lo hagas. Porque si tú lo haces, entonces Dios va a decir, entonces eso está a cargo de ti, no de mí. Eso es lo que pasa cuando tú lo resuelves tú y a tu manera. Dios dice, ah, es a cargo tuyo que está, pues entonces hazlo tú. No te muevas sin haber recibido dirección de Dios. ¿Qué es lo que hace un encuentro? Número uno, te da gallardía, te da valentía, te da resistencia para que cuando Faraón te diga, ¿quién es Dios? Para que cuando la necesidad te diga, ¿a qué Dios que tú le sirves? Para que cuando el jefe endemoniado, que muchas veces tú tienes en los trabajos, te diga, tú lo que eres un loco fanático, tú sepas cómo quedarte quieto y decir, si, mira, si yo no me traje este trabajo y me trajo Dios, yo no me saco, me saca Dios. Si usted quiere, usted aplaude. ¡Aleluya! 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 Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús yo oro ahora para que todo aquel que se sentía débil y amedrentado, Dios mío, afligido y amargado, la amargura te quita autoridad. La aflicción te quita autoridad. Moisés se presentó al faraón no con amargura, sino con determinación. Hay gente que está lleno de amargura, está lleno de resentimiento y eso te ha quitado sobriedad. Yo profetizo que tú vuelves al lugar de donde el diablo te quiso mover. ¿Alguien puede dar gloria a Dios en esta hora? Dígale al que le queda cerca, dígale, estoy de vuelta otra vez. Dile, estoy de vuelta otra vez. El enemigo no se va a quedar con lo mío, no se va a quedar con lo mío. Estoy de vuelta otra vez. Hey, ¿qué va a hacer Faraón? ¿Qué va a hacer Faraón? Porque déjame decirte lo que pasa. Dios me dijo que te diga. Espérate, él andaba corriéndole a este hombre durante 40 años. Sí, pero algo cambió. ¿Qué cambió? Un encuentro con Dios. Y ya él no, ahora él dice, ya tú no me tienes que buscar más. Ahora soy yo que te voy a salir al encuentro a ti. Yo andaba corriendo de ti, pero ahora yo te voy a ir a visitar para decirte, Jehová me mandó a que te diga, deja ir a mi pueblo. Escúchame, porque estoy en el punto número 2 y son 3. El hecho de que Dios te haya enviado y que tú hayas tenido un encuentro con Dios no va a hacer que Faraón se vuelva sensible de una vez. La resistencia y la dureza del desafío prueba si verdaderamente tú entendiste con quién fue que te encontraste. No sé, ay. La dureza, la resistencia, el cierre, el tranque del desafío va a hacer que se revele si tú entendiste con quién fue que tú te encontraste. Por eso es que Moisés, aleluya, luego tiene que volver donde Dios, porque él volvió donde Dios. Le dijo, ven acá, pero fuiste tú que me mandaste. Entonces este hombre no quiere nada. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios? Vuelve a hablarle otra vez. Vuelve a hablarle otra vez. Y el problema es que hay gente que abandonan el encuentro y la experiencia porque Faraón no le responde. Yo no sé a quién tú le estás predicando que esté endurecido. Pero tú sabes que fue Dios que te dijo, predícale. Porque yo lo voy a traer aquí y va a servir a Dios contigo en este lugar. Pero cada vez que tú le predicas, tú lo ves más cerrado. Y el diablo te está diciendo, nunca va a llegar a la iglesia. Yo te tengo que decir que cuando una pared está a punto de caer, no siempre lo delata. Tú no sabes cuál es el último golpe de martillo o de mandarria que va a hacer que la pared caiga. Porque antes de caer se debilita por dentro. Cada golpe, cada oración, cada ayuno está debilitando la pared que parece que no va a caer. Por eso el diablo quiere hacer que ya tú no ores. Alguien tiene que sacudirse aquí. Yo no sé si hay alguien que está listo para ver lo que Dios va a hacer con Faraón en estos días. Yo no sé cómo se llama tu Faraón. Yo sé cómo se llama el mío. No sé cómo se llama el tuyo. Pero yo le profetizo a todo Faraón que no es solamente que va a tener que ver, es que también se va a tener que, ay Dios, dejar usar para él mismo testificar la grandeza que Dios hace con quien él decide tocar. Dele fuerte ese aplauso a su padre. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Escuche esto. La Biblia dice, gloria a Dios, que cuando el Señor determina entonces que el pueblo salga, Dios mío, en Éxodo capítulo 3, el Señor le sale al encuentro a Moisés. En Éxodo 5, Faraón dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. En Éxodo 14, cuando ellos están frente al Mar Rojo, Moisés clama. Y el Señor le responde y le dice, ven acá, ¿por qué tú clamas a mí? Ya yo te dije quién te mandó. ¿Por qué tú clamas a mí? ¿Qué tú tienes en la mano? Toca las aguas, que cuando tú la toques, dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche. ¿Qué tú tienes en la mano? Dile a mi pueblo que marche. Dios mío, el mar no se había abierto todavía. Pero dile a mi pueblo que marche. ¿Qué tú tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Usa lo que yo te di. Ponlo sobre el obstáculo. ¡Ay, Dios! Y dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que las aguas no lo pueden detener. Dile a mi hija que no se detenga por la rebeldía que ve en su marido. Dile a mi hijo que no se detenga por la deuda que ve que siguen llegando del proyecto que yo le di. Dile a mi hijo que no se detenga cuando ve que el desafío en el ministerio que le dije que tiene está reciando. Dile que se acuerde de quien lo envió. Ay, Dios mío, ayúdame, Padre, por favor, ayúdame. Dile que se acuerde de quien lo envió. Cuando los desafíos te ponen frente a la espada y la pared, acuérdate de quién te envió. Acuérdale a tu alma quién te llamó. Acuérdale a tu alma quién te llamó. No hay una cosa más poderosa que un encuentro con Dios. El encuentro con Dios te da instrucción, te da valentía, te da firmeza. Pero la pregunta, y con esto concluyo, sería: ¿cómo se tiene un encuentro, verdad? ¿Cómo yo lo tengo, pastora? Tres maneras. Tres formas de tener un encuentro. Y te lo voy a decir. Te voy a decir por qué que el diablo no quiere que tú tengas un encuentro. Porque es que cuando tú tienes un encuentro se te va la ñoñería. Ya tú no vienes a la iglesia a buscar ni que si la pastora llegó, si no llegó. ¿Qué es eso? No. Escúcheme, por favor, escúcheme. Señores, miren, vengan acá. Señores, por favor, no. Yo soy una persona normal como todos ustedes. Miren, señores, aquí nunca venga como fan. No venga con mentalidad de fan aquí. Venga con mentalidad de hijo de Dios, esperando que Él te hable. No importa quién sea que predique, por favor. Por favor, señores. Miren, señores, yo soy sencillamente una vasija de barro de Dios. Señores, miren, cuando yo no estoy, el mismo Dios que me usa a mí, usa a quien sea que se pare aquí. Nunca se sienta decepcionado. Si usted viene y la que predica no soy yo, gócese más ese día. Demuéstrele a Dios que usted no anda detrás de hombres, sino detrás de Él. Alguien puede glorificarle. Alguien puede glorificarle. Entonces, escuche esto. Siento a mi Padre aquí. Cuando tienes un encuentro con Dios, deja la ñoñería. Ya no eres inestable. Ya los desafíos no te ponen a correr. Ay, Dios. Sino que te arman de poder. Porque el desafío lo que significa es que Dios te está diciendo, ahora revélale a ese desafío quién fue que te envió. Eso es divertido, tener desafíos en Dios. Ahora depende de tu mentalidad. Si tú tienes desafío sin un encuentro, te vas a sentir decepcionado. Si tú tienes desafío con el encuentro, te vas a sentir como que esto se pone interesante. Por eso fue que David dice, se puso interesante esto. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del que me envió. ¿Tú sabes algo? Deja, cámbiale el cuadro, cámbiale el curso a tu proceso. Cuando el diablo te diga, olvídate, te dejó Dios, tú le dices, esto se puso interesante. Porque precisamente antes de Dios manifestarse como nunca, Él hace silencio primero. Alguien tiene que adorar aquí. Se tiene que saber que hay gente lista para ver al Dios de Israel glorificarse en su vida como nunca antes. Escúchame bien. Te voy a soltar una palabra. Si tú la quieres, tú la recibes. Y si no, me la deja a mí. Tráncate con Dios. Bájale el volumen a toda voz humana. Perdóname. Hay momentos donde no es tiempo de estar oyendo opiniones de gente. Y menos opiniones de gente que no han tenido un encuentro con Dios. Perdóname. Ay, Dios. Hay momentos donde lo que se tiene que hacer es trancarse uno a orar. Y decir, discúlpenme, necesito bajar un poco el volumen de las voces humanas para subirle los decibeles a las voces del cielo. Yo necesito tener un encuentro con Dios. Ahora la pregunta que yo hago aquí, ¿habrá alguien que necesite tener un encuentro con Dios en esta noche? Te voy a decir algo. Santo, santo, santo. ¿Por qué el enemigo no quiere que tú tengas un encuentro? Escucha, ¿por qué es que no quiere que tú tengas un encuentro? Porque no hay nada más poderoso que un encuentro. El coro de la iglesia pudo estar muy bonito, pero se me olvidó. Señores, aquí entre nosotros, que esto no salga de aquí, ¿lo puedo decir sí o no? A veces yo me he encontrado con gente, y más en estos días que me ha tocado estar envuelta en muchas otras cosas, y le digo, wow, ¿y cómo estuvo el mensaje? Excelente. A veces no siempre puedo estar conectada con la transmisión, oiga esto, y le pregunto, ¿y de qué predicaron? ¡Ay! A mí se me olvidó. Y eso no es malo. No crea usted que es malo. No cree usted que es malo de que se le haya olvidado. Porque está bien, a veces tu mente se le olvida. Lo que pasa es que tu alma recibió el alimento. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué tú comiste al mediodía hace una semana? Es muy posible que tú digas, ¡ay! A mí se me olvidó. Pero hay una cosa que es segura. Te sostuvo y te alimentó. Escúchame, escúchame. Está bien, porque no todo el mundo tiene la misma memoria. Hay gente que te pueden citar el bosquejo mejor que el que lo predicó. Está bien, no te me sientas culpable por eso. Lo que yo te quiero decir es que hay canciones que se olvidan, hay palabras que se olvidan. Lo único que no se puede olvidar es un encuentro con Dios. Uf, eso te cambia para siempre la vida. Escúchame, escúchame. Tú sabes, en Juan capítulo 9 dice la Biblia que los fariseos interrogaron a uno que había nacido ciego. Y ellos le dijeron, te tenemos que dar una noticia, el que te sanó es pecador. Y él responde y dice, miren, yo le voy a decir la verdad a ustedes, yo no sé si es pecador. Yo lo único que sé, ay, 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 lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora yo veo, aleluya. Escuche algo. Un encuentro con Dios trae resultado a la vida del creyente. Y los resultados y los frutos en la vida de un creyente resultan ser el fin de toda discusión. Te lo explico. Dios está con él o no está con él. No hay que discutirlo. Mira su fruto. Mira quién lo endorsa. Tú no tienes que discutir. Nunca discuta quién tú eres. Deja que tu fruto los revelen. Escúchalo bien, nunca discutas quién tú eres. Deja que tus frutos los revelen. Si tu vida no tiene fruto, no importa quién la lave, dijo Rick Warren. Y si tiene fruto, no importa quién la critique. No discutas lo que eres, deja que tus frutos los revelen. Pero el fruto de toda vida cristiana surge de un encuentro con Dios. Sin encuentro, tú le vas a huir a lo que tienes que enfrentar. Por eso fue, escucha, y cuando Dios te hace una evidencia de su poder, eso va a traer persecución. Así que si usted no está listo para ver a los diablos atacándolo como nunca, no quiera una gloria que usted nunca ha recibido. Ayúdame. Pastor, ¿y de dónde usted trae eso? Te lo voy a decir. Juan capítulo 11, Juan capítulo 12. En el 11, Jesús resucita a Lázaro de Betania. En el 12 dice la Biblia, y andaban buscando a Jesús para matarlo, y ya no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Y ahí mismo dice, y querían matar a Lázaro, aleluya, porque por causa de Lázaro muchos también estaban creyendo en Jesús. Pero espérate, ¿y por qué? ¿Y qué fue lo que le pasó a Lázaro? Que ahora por causa de Lázaro, porque no era el mismo Lázaro en el capítulo 10 que el que era en el 12. ¿Y qué lo cambió? Que tuvo un encuentro. Pero espérate, alguien tiene que ayudarme. Pero ni siquiera fue el Lázaro que tú crees que fue el amigo. No fue el amigo nada más. Fue el difunto que ya estaba en estado de putrefacción. A quien Dios le dijo, Lázaro, sal fuera. Yo le voy a profetizar a todo lo que se murió en tu vida sin ser legal. Esa muerte no fue legal. Ay, alguien tiene que entrar en guerra espiritual aquí. Dígale al que le quede cerca, dile, ay, la muerte de ese proyecto no fue legal, así que va a tener que volver a resucitar. La muerte de ese noviazgo no fue legal, ay Dios, así que Dios lo va a restaurar. La muerte de ese matrimonio no fue legal. Yo no sé si usted está listo para ver al Señor resucitando a su Lázaro aquí. Dígale al que le quede cerca, prepárate que la resurrección comenzó. Dile, hay cosas nuevas que se desatan en estos días. ¿Alguien dice amén aquí? Termino con esto. Tres formas de tener un encuentro. Necesito saber quién está cogiendo esto serio, porque yo sí. ¿Dónde está la gente que quiere tener un encuentro con Dios en este? Déjame ver, ¿cómo estamos hoy? ¿A 22? ¿23? 22. Usted debería de proponerse que enero no se vaya sin usted haber tenido una revelación diferente de Dios. Pero la pregunta sería, ¿cómo se logra eso? Tres formas. Número uno, escúchalo. Número uno, por medio de la oración. ¿Cómo es? Por medio de la oración. Iglesia de mi corazón, que te amo, mi vida, escúchame, mi amor. La oración, hasta que tú no entiendas lo que te digo desde hace 20 años, tú no puedes venir a orar y que Señor, pues sí, que mira, que Padre nuestro, que nada de eso. Es a derramar tu alma frente a tu amigo. Escúchame, la oración no es liturgia. Es por eso que hay gente que se duerme y dice, yo no sé cómo se ora. ¿Tú crees que tú tienes que practicar cómo tú vas a hablar conmigo? Yo no sé cómo se habla con mi hermana. Yo no sé en qué lado aprendo a hablar con mi esposo. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que aprender a hablar con la? Tú habla ya. Si yo ahora mismo terminando este servicio me da Dios la oportunidad de hablar con cualquiera, yo no tengo, ¿cómo es que voy a hablar? Nada de eso, las cosas fluyen. Entre a la intimidad con Dios para que las cosas fluyan. Háblele de cómo le fue en su día. Señor, tengo que contarte todo de mi día. Mira, me sentí así, me sentí avergonzado con tal cosa, tal situación, me sentí que me desarmó Dios. Tú viste cómo me hablaron o lo que me hicieron. Dios, ¿cómo le respondo a esto? Dios, dame dirección. Mira, el Dios tuyo te va a salir al encuentro. El problema es que hay gente que está esperando que Dios se le aparezca en una nube, en una columna de fuego. Que no, que Dios nunca me habla. Y lo que pasa es que, déjame decirte, por eso es que necesitamos orar. Porque cuando oramos, los sentidos naturales quedan en un segundo plano. Y los sentidos espirituales se abren. Entonces ahí tú comienzas a ver y a entender lo que de otra manera tú no entenderías. Déjame decirte que la mayoría de veces, a través de la forma como Dios habla a sus hijos, no es con voz audible. Es en el corazón. Y tu corazón lo recibe. Y es ahí donde tú comenzaste orando lleno de ira, pero terminaste orando lleno de mansedumbre. Donde cuando te arrodillaste a orar, habías herido el corazón de alguien, pero levantándote el Espíritu Santo ya te dijo, llámalo y pídele perdón. ¡Ah! Eso fue que Dios te habló. ¿Alguien está aquí? La oración, diga conmigo, la oración permanente me hace tener un encuentro con Dios. Hay gente que solamente buscan a Dios en los desafíos. Y Dios quiere que tú busques de Él siempre para que cuando lleguen los desafíos no te amedrenten. La Biblia dice en el libro de Segunda de Reyes capítulo 19 que había un rey llamado Ezequías. ¿Cómo se llamaba? Que enfrentó a un, bueno, el rey enemigo más bien lo enfrentó a él. Y ese rey enemigo se llamaba Senaquerib. Y era rey de una de las potencias de aquellos tiempos llamada Asiria. Escúcheme, Asiria. Dice que Senaquerib le envió una carta a Ezequías y le dijo: mira, yo quiero que tú sepas que si tú crees que el Dios tuyo te va a librar de mí, tú estás muy equivocado. Ve a ver si los dioses de las otras naciones con las que yo he acabado lo libraron. Así que yo quiero que tú dejes tu ilusión de que Dios te va a librar de mí. ¿Tú sabes lo que hizo Sedequías? Él agarró la carta. Él agarró la carta que le mandó el enemigo y fue con la carta a orar al templo. Y le dijo: Dios, ven a ver la carta que me mandaron. Ay, 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 ay. Dime qué va a pasar contigo cuando hay una carta, un diagnóstico, una amenaza, algo que te quita la paz, y tú lo llevas a la presencia y tú le dices: Señor, ve para que tú lees esta cartica. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que él oró y él dijo: Señor, ven a leer esta carta, mira lo que dijo, y no fue de mí, fue de ti, porque el que habla de mí habla de ti. ¡Ah! ¿Alguien puede dar gloria a Dios aquí? Dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia, que cuando él oró así, el rey, escúcheme bien, Senaquerib se quedó lleno de orgullo por allá. No fue de que ay, que Dios lo tocó. Déjate de estar creyendo que Dios nada más toca a la gente que te quiera amedrentar. A veces Dios lo hace diferente. Y Dios lo quiso hacer diferente. Y Dios le habló al profeta Isaías y le dijo: dile a Ezequías, ay, dile a Ezequías, que yo leí la carta, que oí su oración, que gracias por dejarme leer su carta, que gracias, escúcheme, estoy parafraseando, dígale que yo oí su oración, y dile que la hija de Sión le va a pasar a Senaquerib con desdén por delante. Dile que la hija de Sión se va a burlar de él. Dios mío, siento a mi padre. El Señor le dijo literalmente a ese gran rey, a ese de esa gran potencia que era todo frente a Jerusalén, la pequeña ciudad. El Señor dijo: mira, porque tú me hiciste parte, ahora que se preparen ellos, porque ellos van a ver al Dios de Jerusalén obrando a favor de Jerusalén. Y yo vengo a profetizar que el Dios de tu casa se va a dejar ver obrando a favor de tu casa, que el Dios tuyo se va a dejar ver obrando a favor tuyo. Y si usted lo cree, dele un mejor aplauso a él. Que el Dios de tu necesidad se va a dejar ver obrando en tu necesidad. Diga conmigo: tengo que orar hasta que tenga un encuentro. Forma número 2 de ver a Dios y tener un encuentro con Él. Número 2, por medio de la adoración genuina. Llena tu vida de oración y de adoración también. ¿Y cómo se llena la vida de adoración? Mira, pon tu playlist y lo que tú vas oyendo mientras tú vas al trabajo a sonar con adoración que te preparen. Usted tiene que tener adoración distinta para cada cosa. Yo tengo una lista que se llama canciones para orar. Tengo otra que se llaman canciones que desafían. Usted tiene que alinear todo como si fuera una carpeta. Canciones de jubileo. Ponga todo en orden. Y cada vez que usted necesite algo, playlist tal. Usted está lleno, llénese. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Por eso es que hay gente que hasta que se golpee en un pie, ¿qué es lo que van a decir? ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Antes tú vivías diciendo mala palabra y ahora tú lo que dices: ¡ay, gloria a Dios, ya me rompí una uña! Pero ¿y por qué que ahora es gloria a Dios y santo? Porque tu corazón está lleno de eso. Cuando tú llenas tu corazón de Dios y de su palabra, Dios, de su adoración, frente a los desafíos, eso es lo que a ti te va a salir. No es que Dios no está conmigo, tú le vas a cantar a los desafíos y tú le vas a poder decir: aleluya, no solo a ti, sino a todo el que esté cerca de ti. Porque mira lo que pasa, el problema contigo es que la guerra nada más no es por ti, es por toda la gente que va también a ser transformado y bendecido por medio de lo que Dios te está permitiendo vivir. Ay, Dios mío, déjame decirte algo, no hay una cosa que te promueva más a ti que tener un encuentro con Dios. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que cuando la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, salió a decirle a Samaria entero que ella se había encontrado con el Mesías. Dice la Biblia que Jesús se queda en Samaria predicando 2 días más. Ay, y léalo en Juan 4, donde dice que luego los samaritanos le dijeron a Jesús: ahora no solamente creemos por lo que ella dijo, es que ya tuvimos un encuentro contigo también. ¡Ah! ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Imagínate tú yendo al trabajo lleno de Dios, a la hora que te vengan toda esa gente con todos esos problemas, porque aquí hay gente que le dieron la unción de que le cuenten problemas. Y usted dice, yo no sé por qué que todo el mundo me cuenta, pero dale la gloria a Dios, eso es una unción especial. ¿Quiénes tienen esa unción aquí? Esa unción a veces hay que saberla llevar, porque si usted no la sabe llevar, usted se abruma y se carga. Porque tú crees que a ti que te toca llevar eso. No, señor, usted pase ese, vale, mire, vaya y dele la carga a quien puede llevarla. No la lleve usted, no, enséñele a la gente a poner su carga a los pies del Señor. Pero si tú mismo no has aprendido a cómo hacer eso, tú tampoco le vas a poder enseñar eso a nadie. Pero cuando tú andas lleno de Dios por el encuentro de la oración y la adoración, tú llegas y te cuentan los problemas y tú hasta una cancioncita le cantas. ¿Y cuál? Yo no sé por lo que estás. Cántale un poco a tu vecino, dile, si has. Cántaselo más afinado ahora. Yo no sé por lo que estás. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y número 3, y con esto termino. ¿Cuál es la forma número 1 de tener un encuentro? A través de la número 2. La tercera. Mire, para mí, una de las que yo digo, ay, el estudio constante de la palabra de Dios. Escúchame, iglesia. Ven a verme, ven. La palabra no se lee rápido. Hay gente que se pone a decir, yo leí hoy 7 capítulos. Ahora quiero que me diga, ¿qué aprendiste de los 7? Es mejor que lea uno, ¿no? Es verdad. Es más, te voy a decir, es mejor que lea la mitad de uno, ajá, y que lo hayas asimilado en tu interior. Oro para que, si usted no ha comprado su Biblia, la compre desde ya, que Dios te provea para que la tenga. Más, si usted no tiene Biblia, se la vamos a regalar en esta iglesia. Usted tiene que tener su Biblia. Usted tiene que tener. No, yo descargué la aplicación. Ninguna aplicación. Esa aplicación no reemplaza su Biblia. Usted tiene que tener una Biblia. Hay gente que cada año cambia su Biblia. ¿Y cómo? Porque la lee cada año. Que Dios te ponga hambre de la palabra de Dios. Escúchame, mira. Ustedes saben que hace unos días atrás el Señor nos permitió estar unos días apartada, y ustedes saben por lo que esta iglesia está creyéndole a Dios. Y yo decía, Padre, yo les conté el testimonio, pero escúchenme, antes de nosotros irnos en diciembre como familia, el Señor, yo no iba para el viaje, yo le conté eso. Yo dije, no, es que yo no salgo de aquí. Y el Señor me dijo, quiero que ayunes tantos días, X días. Y yo le decía a la iglesia, yo nunca había hecho todos esos días corridos. Cuando termino el último día, el Señor me dice, tú terminaste, te puede ir y tú terminaste. Cuando el Señor me dice, tú terminaste, me dice, el balón está en mis manos. Ahora vete, lo que dependía de ti ya tú lo hiciste. Fuimos a las vacaciones, mi deseo, el mío, era yo verlo. Yo le explicaba a ustedes el miércoles pasado lo que Dios me hizo entender. Sin embargo, escúcheme, cuando yo le decía a Dios, solamente te pido algo, dime exactamente qué es lo que tú vas a hacer con esta situación. El Señor me decía, ya yo te hablé de todo hasta aquí, me dijo, escúchame, Yesenia Ten, escúchame, en lo que yo hago silencio, acuérdate que yo solamente le hago silencio a mis amigos. Dame un segundo, que yo dije, Padre Dios, ¿qué es esto? El Señor me lleva a Lázaro. Me revela cómo cuando las hermanas, yo había leído eso desde que yo me convertí a los 16 años, todos los años lo leo. Pero el Señor ese día me dijo, léelo, Yesenia, mira. Las hermanas de Lázaro le dijeron a Jesús, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Ven, el que tú amas. Y dice la palabra que el Señor no le respondió ni a María, ni a Marta tampoco. Sino que a sus discípulos, le dijo a sus discípulos algo que María y Marta no sabían cómo se estaba manejando. ¿Qué le dijo? Vamos a quedarnos aquí 2 días más. ¿Pero por qué? Porque no lo amaba, porque lo amaba demasiado, como para hacer que el milagro no fuera normal. Y hay unos milagros que Dios dijo, este milagrito no es normal. Te voy a dar un testimonio, es que yo no sé quién aquí. Dígale al que le quede cerca, dile lo que viene, dile. No solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a tus hijos. Dile a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Escúchame, el silencio significa confianza de Dios. Uno de los discípulos le dice a Jesús, tú vuelve otra vez. Tú vuelve otra vez a Jerusalén, tú vuelve otra vez allá, tú vuelve otra vez a Betania para que a ti te maten. Porque en esos días los fariseos habían dicho, cualquiera que lo vea, agárrenlo, préndanlo y necesitamos tenerlo, lo vamos a sacar del radar. A Jesús lo andaban buscando para matarlo, pero él amó tanto a Lázaro que no le importó. Entonces dicen los discípulos, vamos entonces a morir también con Lázaro. Usted lo leyó, ¿verdad? Vamos, para que también a nosotros nos maten igual que a Lázaro. Porque vamos a morir con Lázaro. Lázaro murió, a nosotros nos van a matar y lo vamos a acompañar en la muerte. Porque el que tiene una mente lógica cree que queda morirse con Lázaro. Pero no, no es a morirse con Lázaro. No es que Dios no se va a glorificar. Es que Él va a hacer que ya lo único que falte sea que Él se revele. Para que cuando Él lo haga, nadie diga que fue por mí. ¿Alguien dice amén? No te enojes con quien no han querido hacerse parte de lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que pasa es que Dios decidió que la gloria de esta guerra solamente se la va a llevar Él. Y si tú lo crees, dale fuerte un aplauso al Señor. Ponte de pie en esta noche. Y dígale al que le quede cerca, dile, necesitas un encuentro, dile. Dile, yo necesito un encuentro. Yo quiero que usted cierre sus ojos y adore a Dios un momentito. Adórele, adórele, adórele. Dígale al Señor, necesito un encuentro, ay Dios.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión. El año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.